מספר ימים לפני הפעולה, מספר ימים לפני הפעולה, נסגר הסוף מטיל.
Unos días antes de la acción que se dio a ese muchacho, fue que un misil tiró bajo el helicóptero.
5 אנשי צוותו נהרגו.
5 que estaban ahí perdieron.
בעקבות כך ישבנו ודנו בתגובות למקרה של פגיעה במסוק.
Nosotros nos sentamos para evaluar a ver qué íbamos a hacer la respuesta de Israel, ¿sí? Para este, ante esta respuesta, ante esta tirada de mi cofre.
Sha'aloti Immanuel, Immanuel es la persona que conoció, Sheela, ¿Má ata ose im chas vechalila, amasok shelanu toshet stil, venisharot lecha 10 shniot lichyot, ada itraskut?
Me preguntó Immanuel, ¿qué haces vos si el helicóptero que nosotros vamos a ir también, si sí, lo tira un misil y quedan 10 segundos, ¿sí? Hasta que cae el helicóptero que nosotros sabemos.
Anítilo, el amigo, que está vivo por supuesto, lo yodea. Ani meshaer shiye meod atzub u metufat. Eatzom enayim vechakeh shezeh yigamer. Kama shiyoter maher u bli harbeh ke'ev.
Y conoce, cerraría los ojos, estaría sufriendo y esperaría que termine esto lo antes posible sin dolor.
עמנואל חשב רגע ואמר, מה שאני אעשה, וזה גם מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד שמע ישראל.
עמנואל דיכו, לא קשור עניה, כי תמיד הכזאת במימו כמו יהודי, איזה שמע ישראל.
הסתכלתי עליו, לפרסונה תצטר בן דורת חילונית, לא? הסתכלתי עליו ואמרתי לו, בסדר, אז תגיד שמע ישראל. אבל מה תיתן לך? הרי בכל זאת שנייה אחרי כן, המסוק יתרסק וכולנו נמות.
Le dijo a esta persona, le dijo, bueno, pues, haz lo que quieras, decís llamar a Israel, pero ¿qué te va a dar? ¿Qué ganas? Igual en 10 segundos más, te vas a morir. ¿Qué ganas te diciendo llamar a Israel?
וענה לי משפט שעד עכשיו מלווה אותי, ואני מאמין שהוא ימשיך ללוות אותי כל חיי.
Él me dijo una frase que hasta ahora me acompaña y me va a acompañar durante toda mi vida.
אם לאדם נשארות 5 שניות לחיות,
si la persona tiene 5 segundos, le quedan 5 segundos de vida,
ועדיין יש משמעות לחייו ושאיפה למה שאחריהם,
y todavía tiene un sentido en su vida y lo que viene después también tiene sentido,
משמע לחיים, לחיים יש משמעות,
se entiende que la vida, toda la vida en sí tuvo un sentido.
אך אם לעומת זאת אדם שנשארו לו 5 שניות לחיות ואינו מבין שיש דרגה יותר גבוהה מהחיים האלו,
pero sin embargo, si una persona le quedan 5 segundos y no entiende si que hay un escalón más a esta vida,
אזי הוא לא מבין את חשיבות השניות המעטות הללו,
y no entiende la importancia de estos poquitos segundos que le quedan,
כנראה שאין משמעות גם לכל החיים שלו.
Sí, parece que no tiene sentido, no estos 5 segundos, sino toda la vida en sí, que él tuvo o no tuvo ningún sentido.
כי אנחנו לא חיים כדי לספק את היצרים, או ליהנות ולחיות את הרגע,
porque nosotros no vivimos, sí, para nuestro, o sea, para no dominar o darle satisfacción a nuestros instintos, sí,
o ליהנות
o gozar y gozar el momento.
אלא יודעים שהחיים הם שלב בדרך אל השלב הבא המפותח יותר הנצחי.
Sino sabemos que la vida es un escalón más en el camino que nos lleva a un olam haba, o sea, a otro mundo, que es el olam hanitzchi, que es la vida eterna.
המשפט הזה מלווה אותי מרגע התקרית הנוראה, ועוזר לי בכך שאני יודע שמבחינתו של עמנואל, החיים לא נגמרו שם.
Dice, esta frase me acompaña a mí desde este momento, y me ayuda a mí por lo menos a saber que la vida de Manuel si no terminó en este momento, no terminó en la explosión.
החיים לא נגמרו שם עם הפציעה הארורה שגרמה למותו. הוא רק סיים שלב בדרך על השלב הבא, השלב היותר חשוב שכדאי להגיע אליו. אנחנו חיים את החיים האלו.
Dice, él no solamente no es que terminó la vida, sino que pasó al שלב, a la etapa importante de su vida, que para llegar a esta etapa nosotros estamos en esta vida.
אינני אדם דתי, אך אני מאמין שהאמונה החזקה של עמנואל עזרה לו לעבור ברוגע ושלווה את כל הרגעים הקשים בחייו, ובעיקר מהרגע בו הוא נפצע ועד הרגע שבה הוא מת. אותי הדבר הזה מאוד מחזק.
אני לא נשאר לך פרסונה דתי, כי בראשון קונפיאו כאיזה איזו כסנטי עמנואל לא קומפניון תואר הפטאפה עם תואר הקומפליקציונות כתובו בנבידה, עם מה זה למומנטו כ... fue herido hasta el momento de fallecer.
Quiero solamente agregar para saber de qué estamos hablando, que el tercero de mando en el ejército israelí dice: Kimiat bar kochva lokam lochem kazelam Israel. Desmano otanu zedai shiishea, votcha kamuvan meod evich. Ok. Que una persona, un oficial muy importante del ejército israelí, dijo también en el despegue de la Shiva de él, que de la época de Bar Kochba no se levantó un guerrero así para el pueblo de Israel. Otanu en aquel entonces, cuando él estaba vivo, ellos siempre lo idolatraban a esta persona, Emanuel Alava Shalom. Al fallecer, él dice que nunca, él siempre se sentía Mavir, tipo incómodo cuando lo comparaba con su capacidad. Esta charla del Rav, de Jvodó.
¿Fotocopia?
Sí, le voy a dar.
Sí. Es para leer antes del sofá. Osim, Bifot Arzaña. Quiero hablar de la familia con él. Y me da esta oportunidad, unos prácticamente, recién hablaron 5 segundos, unas cuantas horas antes de Rosh Hashaná, de poder dialogar con todos ustedes, con mi gente, que sea esta casa siempre del Bar, la Jajamín, que estas paredes siempre escuchen palabras de Torah, el Balabait, la señora esposa, y que mamás siempre en esta casa haya alegría, tranquilidad, sosiego y paz. Me quedé muy prendido lo que acabamos de escuchar. ¿Qué hacer en los últimos 5 minutos, en los últimos 5 segundos? Prácticamente pensando así en voz alta, me voy a alejar un poco de lo que había preparado. Prácticamente esto es todo Rosh Hashaná. Es el Shabbat que viene 18 y 51. Exactamente. Es la culminación de un año. Y hay que ver si, haciendo un balance, Dios considera que vale la pena esta empresa que constituye el cosmos y la humanidad, de darle una nueva oportunidad. Entonces, en el segundo siguiente comenzará un nuevo año. Así hay que plantearlo. No es el mismo mundo. No somos nosotros las mismas personas que vamos a entrar en un nuevo ciclo. Si concebimos la existencia, el universo, como una creación que una vez se hizo y que ahora continúa por inercia, entonces va a ser el mismo cielo, las mismas tierras, los mismos ojos, los mismos pájaros, las mismas personas. Pero si nosotros tenemos la convicción, no que Dios existe, sino que Dios es el único que existe, porque es el único que su existencia y su personalidad son una sola cosa. Nosotros somos existencias factibles, posibles. Yo, Efraín Dines, puedo estar vivo y puede estar muerto. Hubo una época en que no existía. Va a haber una época en que ya no voy a existir. Mi existencia es factible. Puede darse o no. En Dios, Elohim Haim, la existencia forma parte de sí mismo. De modo tal que Dios no existe, es el único que existe. Los que hay que ver si existimos o no somos nosotros. Cuasi existimos, porque no existimos por fuerza propia, sino recibiendo energía que nos prodigan desde afuera. Entonces, volviendo a las 18:51, si Dios ve que esta empresa ya no da para más, entonces va a ser Tikle Yanabe Kilelotea, termina el año con todos sus sures y sus contradicciones y sus miserias, y no empieza un nuevo año. Se apagó el flash. Pero si Dios, como lo ha venido haciendo hasta ahora, decide dar una moratoria y una nueva oportunidad, entonces seguiremos nuestro viaje a lo largo del cosmos y a lo largo del tiempo. Vamos, ¿qué está diciendo el rabino? Es un disparate. Y el mundo va a ser el mismo. Va a ser un mundo nuevo. Pero sí es el mismo. Salgo a la calle, los mismos problemas, las mismas calles, las mismas caras, la misma mala educación, las mismas malas palabras, los diarios, las mismas miserias. Es casi idéntico al mundo que feneció. Pero no es idéntico, porque es un mundo nuevo. Cielos nuevos y tierra nueva. Menos que Mina, como diría la Gemara. ¿Y qué diferencia hay? Si yo lo veo igual, es siempre mi Buenos Aires querido, que siempre conocimos. Mira, si es el mismo de siempre, es muy difícil creer que tenga arreglo. Si vos sos el mismo de siempre, entonces es muy difícil creer que puedas superar tu contradicción. Pero si sos nuevo, Yanato va. Cada partícula no es obligatoria que exista. Cada átomo Dios lo regenera y lo crea de la nada, ex nihilo, al tono. Entonces hay esperanza, hay tikva de que podamos ver una nueva humanidad, de que podamos sentirnos diferentes, de que pueda ser cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces estos 5 segundos, particularizar cada instante e instante, como hemos escuchado, realmente es muy inspirador. Sin esto no existe Shubá, no existe arrepentimiento. Cuando nosotros encaramos así las cosas y hablamos de Shubá, y hablamos del primer exilio, del primer galut, cuando el hombre se enajenó de su Dios, de su Creador. El hombre, al pecar, al fracasar, se escapa, se esconde en las ramas del jardín. Y Dios le pregunta a Yeka, ¿dónde estás? Escolejashamati, tu voz escuché, Baijabé. Escuché la voz de Dios y me escondí. Porque la voz de Dios me desafiaba a vivir en serio, a valorar cada instante o a avergonzarme. Por eso me escondí. Cuando el hombre se esconde de Dios, se enajena de Dios, un hombre sin Dios, entonces tiene que emprender un larguísimo viaje, porque al esconderse de Dios, se esconde de sí mismo. Una vez cuentan la Rav Menachem Mendel Mongerstein, que era el Zaraf de Kotsk, el Kotsk Rebbe, que ardía en pasión por la verdad toda su vida, fue una búsqueda constante de la verdad. Y era un rebe muy raro. En vez de ser populista y demagógico, y querer mucho jazidim, él los echaba cuando venía gente y gente y gente. ¿Qué vienen a buscar aquí? Y una vez vino un jazid. Le dijo, viajé de muy lejos para poder estar Rosh Hashaná con usted. ¿Y dónde está tu esposa? ¿Y dónde están tus hijos? los dejé porque quise venir a Costa, a Rosh Hashaná.
¿Y qué vas a encontrar
en Costa? Yo vine a buscar a Dios. Jabal, a la Cartiz, una lástima el viaje tan largo que hiciste. A Dios podías encontrarlo en tu pueblo, en tu state también. No hace falta venir a Costa. Y entonces, ¿qué podría haber justificado mi viaje? Venir a buscar qué, venirte a buscar a ti mismo. Si viniste a buscarte a ti mismo, a ti mismo, esto justifica el día. Generalmente cuando vemos en la prensa, llegan las vacaciones de invierno, está todo lleno de la página turística, viaja a Rumania, viaja al lejano oriente, al cercano oriente, conozca Europa en 5 días. A veces se conocen tantos países en pocos días que le pregunta a la esposa, al marido, querido, ¿en qué país estamos hoy? Mira, si es miércoles, esto debe ser Dinamarca, porque es tan rápido el ciclo que no hay tiempo para saber siquiera dónde estuvimos. Pero cuando más lejos mejor. El hombre de la época de Ícaro le gustó tener alas, batir alas, remontar vuelo, no porque quiera ir a un lado, sino porque quiere escaparse de donde está. Cuando le preguntó el ángel a Agar, le preguntó, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Respondió, mi pene Sará Gevirti Anoji Borajas. De Sará, mi señora, me escapo. Contestó solamente una pregunta. Dijo, ¿de dónde viene? No, ¿a dónde va? Lo que pasa es que la segunda no la puede contestar, simplemente porque no lo sabe. Ella sabe de dónde se va, como la mayoría de nosotros no sabe a dónde va. Entonces, cuando más ve, más lejos, mejor. Viaje al más allá, en vez de lejá, acá en Parjú. Lo primero que le dijo al primer yudí, Abraham Avinu, lej, movete, salí de tu inercia, empezá a gastar zapatillas, a recorrer geografía, lej. ¿Hacia dónde? Hacia el destino más lejano que pueda existir. Leja, hacia ti mismo. No hay viaje más apasionante y destino más lejano que nosotros mismos. Una vez le preguntaron a un bestseller, usted que escribió sobre tantos temas, ¿por qué no escribe una autobiografía? Porque odio escribir sobre temas que ignoro, respondió. Y nosotros somos normalmente nuestros grandes desconocidos. En vez de un viaje al más allá, lo que nos propone el Rosh Hashaná es un viaje al más acá. Que el más acá es más lejano y más apasionante que el más lejano de todos los destinos. Cuando encaramos el viaje antes de Rosh Hashaná, el viaje al más acá, está bien. Cuando yo me pregunto, ¿quién soy? Cuando siento que tengo que salir en búsqueda de mi yo perdido, ¿quién soy? Yo soy mi cuerpo, muchos piensan. Lo más importante es la salud, basta la salud. La salud es muy importante, pero basta la salud. Con eso ya estamos. Los griegos, en su mitología, tienen un personaje que se llama el centauro. Mitad hombre, mitad caballo. De la cintura para abajo, caballo. Y de la cintura para arriba, hombre. Es la identificación del yo con el cuerpo. Cuenta el Rab Yehiel Tukachinsky, uno de los Gedolei Yerushalayim, vivía en Yerushalayim desde principios del siglo pasado. En una oportunidad, él estaba en su estudio y escuchó las sirenas del Magen David Adom. Venía del centro de asistencia al suicidio. Miró, ambulancia, gente, el vecino había tomado una dosis de barbitúricos, se quiso matar, se quiso suicidar. Entonces, ¿cómo es que vino la ambulancia? Parece que a último momento se arrepintió, con sus últimas fuerzas llamó, y entonces venían ahora. Y él en ese momento se planteó la pregunta, que parece una pregunta tonta. Si él no quiere morir, por eso llamó, se arrepintió de su decisión, ingirió cianuro, pero él tiene su cuerpo, ¿por qué no da una orden al aparato digestivo que no asimile el veneno? ¿Por qué no da la orden? La pregunta, no hay lugar a semejante pregunta. Mi aparato digestivo trabaja desde hace ya 55 años, no tiene nunca feriados, nunca está de huelga, pero lo que le ponen, asimila. Tanto sea un remedio, tanto sea un veneno. Pero yo te doy la orden que no asimiles esto porque quiero vivir. Mi cuerpo no me obedece. Yo no doy la orden que circule sangre por mi vena. En este momento yo estoy hablando y estoy eligiendo sin esfuerzo, lo hacen mis neuronas, mi sistema nervioso, una palabra de miles que se conjuga con otra y que forma una unidad de pensamiento, y cada frase con otra y con otra, y se les captan sin mayor esfuerzo. Pero este aparato, este electrónico, yo no lo fabriqué y no lo compré. Ya venía con la casa, ya vino con mi cuerpo. Yo no doy órdenes ni a mi riñón, ni a mi estómago. Yo no doy órdenes a mi aparato circulatorio. Yo no soy mi cuerpo. El cuerpo es una herramienta a mi servicio. Pero el cuerpo no me obedece. Y esto pensaba el Rav Tukachinsky mientras escuchaba el ulular de la sirena, la ambulancia que se iba a Bikur Jolim, en aquel momento, el hospital de Yerushalayim. Si yo no soy mi cuerpo, entonces ¿quién soy? Hay quien piensa, dime cuánto tienes y te diré quién eres. Yo soy lo que tengo. Hoy veis, si nosotros vamos a caer en la trampa de creer que somos lo que tenemos, cuando perdamos lo que tenemos, fenómeno, nada inaudito, entonces dejaremos de ser. ¿Cómo realmente? Dime quién eres. Me tienes que decir cuánto tienes. Dime cuánto tienes, te diré quién eres. En el folclore, los que nací, existe, saben ustedes, los jajamim de Helen, que se creían muy, muy sabios, aunque eran bastante obtusos y bastante tontos. Entonces uno cuenta esta historia, uno de los que se consideraban sabiondos de Helen escuchó que los judíos los días viernes van a la mikve para purificarse ahora, predisponernos, inspirarnos para Rosh Hashanah, van a la tevilá. Yo también quería la tevilá y decidió ir a la mikve. ¿Cómo era la mikve? Vio que cuando entraban estaban todos vestidos. Se desvestían. Después se daban una ducha y después se sumergían en el baño ritual. Hacían kavanot. Y este señor se planteó una pregunta filosófica. Cuando cada cual está vestido, entonces cada uno sabe quién es. Porque las vestimentas, esto no es un ejército donde hay un uniforme, que no es uniforme, sino al contrario, cada uno manifiesta su personalidad con su vestimenta. Entonces cada uno sabe lo que es, sabe quién es. Pero cuando ya están todos como Dios los trajo al mundo, ¿cómo cada uno después que entra a la misma vez se encuentra consigo mismo? Si son todos iguales. Corro peligro si me desvisto, pensó. Pero como se consideraba un gran sabio, un Yiddish Kopf, meditó, ya está, eureka, tengo la solución. Yo no voy a entrar a la mikve sin antes ponerme un identificador. Me voy a dar un cordón rojo al dedo gordo del pie. Entonces, después que me duche y vaya a la mikve, cuando yo no sepa qué anatomía me corresponde, el pie que tenga un color rojo será mi pie. Por lo tanto, lo que siga después también será mío, el resto de la pierna, y así, el resto de mi persona. Dicho y hecho, se ató el cordón rojo y entró a la ducha, y en el entusiasmo de las burbujas del jamón y de la ducha, mientras estaba higienizando, no se dio cuenta que se deslizó el cordón rojo del dedo gordo del pie, y otro jasid que pasaba por ahí se le enganchó en el dedo gordo de él. Pero nuestro personaje desciende a la tevilá con muchos caballos, hace su inmersión, su mikve, y sale. Cuando sale, se busca a sí mismo. Hay un din de caro, estos pies de quién serán, y lo más probable es que sean míos, porque son los más cercanos. Pero no hay cordón rojo, nada por aquí, nada por allá. Entonces empezó a mirar los pies de los otros, que no entendían qué hacía ese hombre entre las piernas de todos los que estaban ahí. Y uno muy molesto dice, ¿qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué querés? Hasta que al final encontró un pie con un cordón rojo. Y le dice al dueño, yo sé perfectamente quién eres tú. ¿Me podrías explicar, por favor, quién soy yo? Porque si yo soy lo que tengo, y lo que tengo puedo dejar de tenerlo para que lo tenga otro, entonces ahora yo soy el otro. Como ese comerciante que tenía muchos clientes y empezaron a irse los clientes, menos. Tenía una sospecha, que no es que nos pasan por la calle, no, los que no están acá son el negocio al lado. Entonces mandó al hijo disimuladamente, pasa y fíjate, sí, papá, están todos los conocidos, todos los paisanos están acá al lado, no sé cómo los atrajo. Me robaste a mí mismo. Al robar mis clientes, me robaste. Si yo soy lo que tengo, puedo dejar de ser yo y puedo entrar en una crisis depresiva y emocional, en una enajenación de mi personalidad terrible. Si no soy mi cuerpo y no soy tampoco lo que tengo. Muchos suponen, yo soy lo que la sociedad cree que soy, el cubet que me dan, el honor que me prodigan, el concepto que tienen de mí, entonces ese soy yo. Esto es peor que lo anterior, porque la gente está en parca en piropos y está en parca en agradecimientos y bendiciones. Si yo voy a estar esperando la aceptación de la gente y de acuerdo a lo que la gente me acepta, ese soy yo. Sabemos nosotros que la única forma de poder demostrar la identidad es con un documento de identidad. Pero ¿cómo puede ser algo tan rico, tan importante en mi persona, que dependa de una tarjetita? ¿qué pasa si yo estoy indocumentado? Y si yo estoy indocumentado, entonces usted será quien es, pero nadie lo sabe. Y puede pasar un momento muy incómodo si nadie sabe quién es usted. Baruch Hashem, la familia Gonen me invitó aquí a compartir estos momentos. Son 10 y 25. Mañana se dijo. En este momento entra por esta puerta un señor de más o menos mi edad. Les pide disculpas a todos. Perdón por la tardanza, pero tuve un inconveniente en el camino. Vengo aquí para poder conversar con usted. ¿Quién es usted? Efraín Vive. ¿Lo creían? Estábamos escuchando hace 15 minutos de Efraín Vive. Él me mira a mí. ¿Quién es usted, señor? ¿Un impostor? ¿O no? ¿Usted a quién le cree? ¿A mí o al que acaba de entrar? ¿Y por qué? ¿A quién le cree? No hay documento, no tenemos documento. Y nadie me conoce de antes. ¿Cuál es el verdadero? ¿Y por qué? Porque es importante saber con quién estamos tratando, ¿no? ¿A quién creería?
Que tenga más conocimiento de Torah.
Puede ser que el impostor sabe más que el genuino. Hay falsificaciones artísticas que son más perfectas que el original. El otro también es un rato, tiene barba más larga, tiene más peine. Eso es fácil de conseguir. Si alguien me conoce de antes, entonces se puede solucionar. Pero ¿qué pasa si nadie me conoce de antes? Ustedes saben que está el Midrash que Shlomo HaMelech, alguien asumió su personalidad y el pobre iba gritando: ¡Ani Shlomo! ¡Ani Shlomo! Pero había un impostor en el trono y lo consideraban a este el loco Shlomo, pero era verdadero. Hay un caso histórico que habrán escuchado de la princesa Anastasia. Cuando mataron a Nicolás Romanov, que era el zar de todas las Rusias, a él con toda su familia, entonces se decía y se murmuraba que mataron a todos menos a la princesa Anastasia. Y otros decían: no, es un mito, la mataron a ella también. Pasó el tiempo y de repente aparece una señorita que proclama en París: yo soy Anastasia Romanov, única heredera de Nicolás, el último zar de todas las Rusias. Ay, me voy, mucho gusto. Y que cambia Maina Femina, como Maina Femina. El tesoro de los zares rusos nunca se entregó a la Unión Soviética, porque el banco, para su propia conveniencia, decidió que la Unión Soviética no era exactamente el zar de Rusia. Pero si el zar de Rusia ya murió con toda la familia, igual entonces el dinero quedará aquí. Pero si realmente esa es Anastasia, entonces a ella le corresponde la herencia. Y no se trataba, ¿no?, de unos cuantos rublos. ¿Era o no era? Esta señora escribió libros, dio conferencias, presentó su caso en el Tribunal Internacional de La Haya. Nunca cobró un peso, excepto por los derechos de autor de los libros. Y se llevó al otro mundo su secreto. Porque se rompió la jataká. Todos nosotros sabemos quiénes somos. Porque hace un segundo, hablábamos de los 5 segundos, hace un segundo sabíamos quiénes somos también. Pero si alguien desaparece un tiempo y se rompe ese conocimiento del entorno, es imposible recuperarlo. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Es imposible demostrarlo. Si yo soy lo que la gente cree que soy únicamente, entonces mi existencia, mi personalidad es muy muy frágil. Entonces yo no soy ni mi cuerpo, ni mi dinero, ni tampoco los que piensan que yo soy. ¿Quién soy? Volviendo al caso original de Rasmussen, este señor que quiso suicidarse y lo lleva a la ambulancia. Le van a hacer un lavado de estómago, desintoxicarlo. ¿Salvarán su vida o no? No lo sabemos. Pero una cosa es segura: él quiso vivir en un momento de cobardía. Quién sabe cómo estaba abrumado por su situación, quiso escaparse del mundo, tomó esa decisión. Después recordó a sus hijos, a sus seres queridos, a las estrellas, a los amaneceres, a la vida misma, y se arrepintió y se arrastró con sus últimas fuerzas al teléfono. ¡Quiero vivir! ¡Sálvenme! Que lo logre o no lo logre, eso puede ser que no dependa de él, depende del de arriba. Pero que él quiso vivir, eso depende exclusivamente de él. Y ahí está su yo. Mi yo no está en lo que tengo o en lo que piensan, o en mis arterias, en mis venas. Mi yo está en mis convicciones, en mis sueños, en mis esperanzas. Yo soy lo que quiero ser, lo logre o no lo logre. Ahí está mi yo. Rosh Hashanah se abre en tres libros: el libro de los Tzadikim Gemurim, el libro de los Reshaim Gemurim y el libro de los Benonim, el libro de los justos perfectos, el libro de los perversos perfectos, porque hay perfección también en la perversidad, parece, y el libro de los intermedios. Estos intermedios no son los armónicos o los equidistantes a los cuales se refiere el Maimónides, el Rambam, como el camino más perfecto, sino los mediocres. Por eso este libro se escribe con lápiz. Le dan 10 días de Rosh Hashanah a Kippur a decidirte, bueno, ¿con quién quieres estar? ¿Con los Tzadikim de morir o con los Reshaim de morir? No, yo estoy cómodo con los intermedios, déjame mi libro. ¿Por qué me querés obligar a pronunciarme? Hay solamente dos libros. Lo que existe como punto intermedio es en las cualidades humanas, en las virtudes. Uno no puede ser ni muy generoso, un despilfarrador, ni muy avaro. Hay un punto intermedio. Pero en lo que se refiere a la realidad es una. Si yo digo esto es un vaso, o lo que yo veo del vaso, nadie me puede decir que extremista. Usted es muy pisoní. Escúchame, esto es un vaso. Y si digo que es un caballo, es mentira. Y si digo que es un dólar, es mentira. Y si digo que es un canguro, es mentira. Y si digo que es una pelota de fútbol, es mentira. Definite. ¿Querés ser tzadik amor o no querés ser? Todos los yudim en Rosh Hashanah vamos a proclamar y a gritar: queremos ser tzadikim gemurim. Reflexionando un poquitito, el libro de la vida, ¿cuánta gente, santos varones, justos y píos, murieron este año? Y hierba mala nunca muere. ¿Cuántas personas están en el mundo ya hace tanto tiempo? ¿Y qué me estás diciendo? Este es el libro de la vida y este es el libro de la muerte. No vemos así. aquí no estamos hablando de los que logran ser justos, sino de los que pretenden ser justos. Este es el día ni siquiera de la Teshuvá, y aunque pura es para la Teshuvá. El día de Rosh Hashaná es el día de la definición. Estoy lleno de miserias, de defectos, de problemas, pero mi sueño, mi esperanza es clara. Yo quiero ser esto, este tipo de padre quiero ser, este tipo de judío quiero ser. Yo quiero dialogar con Dios. Yo no puedo separarme de la Torá. Estoy muy lejos de lograrlo, pero ahí está mi voluntad, mi pensamiento sincera, no hipócrita. Y ahí estoy. Por eso, primero viene el día del juicio, que es Rosh Hashaná, y después viene Yom Kippur. Tendría que ser al revés, ¿no? Primero que nos perdone, que nos haga la moratoria, y después que nos juzguen. Pero acá no, primero nos juzgan. ¿Y después qué? Y después nos perdonan. Y pues si ya me juzgaron, hacer una apelación es mucho más complicado. Después primero la moratoria, y después voy a presentar mi declaración. Lo que pasa es que lo que yo quiero ser, si yo quiero ser Tzadik Gamur, eso es lo que yo soy. Y de ahí va a venir el arrepentimiento. De acuerdo al tipo de padre, el tipo de judío, el tipo de maestro, el tipo de abuelo, el tipo de hijo que yo quiero ser y que no lo logré ser, de ahí va a venir el dolor del corazón por no haberlo logrado. Y no hay nada más completo que un corazón judío roto, un corazón judío hecho trizas, fragmentos. Por lo que quiero ser, soy muy ambicioso, quiero subir muy alto. No soy un mono erguido, soy un ángel caído. Y no quiero dejar que cicatricen los muñones de mis alas, porque si cicatrizan, entonces ya no voy a poder volar. Eso es Rosh Hashaná. Quiero ser Tzadik Gamur. Después va a venir el arrepentimiento de lo que yo no logré, la diferencia y la distancia entre los objetivos y lo que hice. De ahí va a venir la Teshuvá. Cuando el hombre es así, se encuentra consigo mismo y él es amigo de sí mismo, amigo de Dios y amigo del mundo. El Rab Volbe, quizá la mente más privilegiada de la ética judía en este siglo, entonces él tiene un ensayo que se llama Olam Ayedidut, hacia un mundo de amistad, donde él contrapone el concepto Yedid, que significa amigo, que es Yedid, Yad, Yad, estar unidos íntimamente, Yad, Yad, al concepto de Ahzariut, de crueldad. ¿Quién es el cruel? Si uno le pregunta quién es el cruel, y me dice, bueno, el cruel, en mi barrio, cuando yo era chico, entonces había un psicópata que quería arrancar los ojos de los gatos con un alambre. Eso es un cruel. Sí, ese también es un cruel, pero ese es un cruel de chaleco de fuerza. A esos crueles no le tenemos tanto miedo. Tenemos más miedo a otro tipo de crueles. La palabra azar, que significa cruel, viene de dos palabras: az y zar. Extraño significa zar. El cruel es el que se considera extraño al mundo, extraño a aquellos con los que es cruel. Lo contrario del cruel no es el misericordioso. Lo contrario del cruel es el que es amigo de las cosas. Y lo contrario del amigo es el cruel. Todos nosotros somos padres. Entonces, ¿cuántas veces nos ocurrió lo que significa? Es un laboratorio, una casa judía. Hay chicos, los chicos no tienen horario, lloran cuando quieran dormir, no importa si mañana hay telicón, no hay telicón. Y de repente, el chico que ya tomó la mamadera empieza. No pareció escuchar el vestigio de su voz. No puede ser que se despierte ahora. Sí, ya tomo la mamadera. Pero aprendemos de los chicos la insistencia. Al no verse satisfecho, el llanto está de más insistente. Más. Hasta que los berridos ya no dejan lugar a dudas. Sí, se despertó y está llorando. Cada uno de los cónyuges a lo mejor se hace dormido. Para que estoy muy cansado, que se levante él ahora. Entonces, hasta que finalmente, ante este intento de fingir sueño, Yankee se despertó. Y ya escuché. Por favor, no tengo sueño. Dale el chupete. Hasta que uno busca los lentes y hace la letra que hay en este momento, los rugidos de niño son terribles. ¿Por qué no le pusiste chupete todavía? Que no lo encuentro. Y buscamos entre la sábana, y busco bajo la cuna, y debajo de la almohada, pero no lo encuentro. Y ahí en este momento me acuerdo. Que esta semana no entendí por qué mi esposa vino con un pack impresionante de chupetes, hoy solo se compra al por mayor. Entonces habrá comprado unos 100 chupetes todos juntos, y yo me pregunté, ¿para qué 100 chupetes? Hasta que usé el último, ya no usar más chupetes. Era para este momento. Entonces voy al botiquín, exactamente ahí está el pack, hasta que rompo los nylon, que suelen ser más rígidos de lo que pensamos. Y rescato un chupete y vengo triunfante y le enchufo en las fauces abiertas del niño el chupete. Hay un instante de silencio, un instante en que él está recepcionando la computadora lo que le metieron adentro, para después tomar el chupete, arrojarlo por los aires y empezar a gritar más que nunca. ¿Pero por qué? Este no es mi chupete. Pero es mucho mejor. El otro chupete ya era muy viejo. Llegaba el momento de cambiarlo. El otro chupete estaba chupado, rechupado, mordido, masticado, ajado. Pero era mi chupete. Los niños diferencian entre objetos amigos y objetos extraños. Ese chupete tenía gusto a él, era mi chupete. Este otro tiene un gusto químico que él no reconoce. Entonces, desde la niñez, nosotros empezamos a relacionarnos con los objetos amigos. Puede ser perfecto, químicamente puro, desconocido, dar. Es otra relación. Y tenemos aquí el presidente de la Sociedad Protectora de Animales, que cuida a los gatitos y a los perritos. Y de repente una noche no puede dormir, no puede conciliar el sueño, porque va sintiendo el zumbido de una criatura maravillosa que Dios creó, que se llama mosquito. Que primero está en las alturas de los hidrogatos, pero va descendiendo y va siguiendo las circunferencias de la vuelta de la oreja. Empiezan ya todos los ejercicios para más. Prendemos la luz, vemos que se escapó, lo buscamos, hasta que finalmente, con la chajata, la zapatilla, ¡pam! Ya está. Y quedó ahí, crucificado en la pared. Viene mi hija. Papá, ¿qué le has hecho al pobre? Mira cómo lo dejaste. Se lo merecía. Pero tú eres el presidente de la Sociedad Protectora de Animales. La niña cuando... ¿Cómo no te apiadaste de él? ¿Dónde están todos los principios de la ecología, del Partido Verde y de... Pasa que no podía dormir, digo, para justificarme. Mira cómo quedó lo que habrá sufrido. ¿Por qué las personas que se compadecen a veces más de un gatito que de un ser humano no tiene clemencia por las cucarachas, por las ratas y por los mosquitos. ¿Por qué? La sociedad protectora de animales protege a determinados seres, no a todos. No vi nunca una campaña de protección de las lilébulas, de las cucarachas y de las moscas. Al contrario, cada vez más productos que están propiciando su exterminio. ¿Por qué? Porque no me ha apiado de una cucaracha. Porque no le duele. ¿Y quién dijo que no le duele? ¿Acaso vos estás en el lugar de ella para saber que no te duele? La respuesta es simple. A la cucaracha la consideramos rara, fuera del orden biológico que nosotros tenemos como los animales, hasta donde llega nuestra clemencia. Cuando consideramos algo raro, entonces ya la crueldad, Barminan, hay un escrito, ministro de propaganda, y Maximo Goebbels, él escribió: el hecho que los judíos vivan aún entre nosotros no significa que formen parte de nosotros, como el hecho que en la casa haya una pulga no significa que forme parte de la familia. Empecemos a considerar a las criaturas como pulgas o como cucarachas. Trevlinta y Bergenbelsen están a la media vuelta. Ajzar, aj, ¿qué significa aj? A pesar de todo es extraño. ¿A pesar de qué? A pesar que yo soy misericordioso y que no tengo como tantos criminales de guerra ningún legajo policial, ni siquiera una infracción de tránsito, y que me rindo a todo el mundo y que participo en todas las campañas de beneficencia y que soy filántropo y que, a pesar de todo eso, estos no merecen mi clemencia, porque estos son extraños. Esto que en sí es el punto neurálgico del antisemitismo, aquí vamos a enfocarlo: la necesidad de sentirnos con una creación amiga, con un Dios amigo, una creación que procesionase Yom Tefilat Maaseja, amiga, ser amigos de nosotros mismos, ser amigos de nosotros mismos. Yo merezco más de lo que tengo, yo merezco hablar con Dios, yo merezco un Shabbat, yo merezco estudiar Torah, yo merezco más, merezco vivenciar estos segundos. Decía Rav Nachman de Breslev que cada tefilá tuya sea como la última de tu vida. ¿Cómo rezaríamos si sabríamos cuando dan los tres pasos para atrás? Ya viene el Kaddish directamente, porque ahí te morís. Yo pienso que rezaríamos mucho mejor que lo que rezamos. Entonces, como nosotros creemos que, bueno, como viví hasta ahora, voy a seguir viviendo, y como creemos que no hay una regeneración de los momentos, sino una continuidad, que todo está fosilizado, todo está stand-by, todo está puesto en el microondas. Entonces, creemos en un mundo viejo, estamos envejecidos, estamos fosilizados. Quiero terminar escuchando esto de los 5 minutos, los últimos 5 segundos. Mi mamá es Nisolet Shoah, y ella, que pasó desde 1939 a 1945, el Och, todos los horrores de la guerra, en una edad que otras niñas juegan con muñecas, a los 11 años empezó la guerra para ella y terminó a los 17 años. Entonces, de acuerdo a lo que ella nos cuenta, 2 veces estuvo al borde de la muerte. 2 veces sus segundos fueron los últimos. Y después no. Porque se regeneran, se vuelve a crear un mundo nuevo,
En una oportunidad, Mengele la mandó al lado izquierdo, porque era una niña. Y estando del lado izquierdo, un soldado alemán, no se sabe cómo, hay Dios en el mundo, la sacudió fuerte y la arrojó al lado derecho. Eso fue cuando entró en Treblinka. Ya fue en el primer transporte a Treblinka, que era voluntario. Le daban un medio kilo de mermelada. Los primeros que se presentaban y suponían lo que eran, se dejaron tentar por la mermelada y fueron voluntariamente. Mi mamá entre ellos. Y al final de la guerra, cuando ya era la marcha de la muerte y se desalojó Bergen-Belsen y le dieron un pedazo de pan a cada uno y a marchar en la nieve sin destino claro ni cierto, ni los mismos que lo llevaban sabían a dónde lo llevaban, querían camuflar el exterminio, dinamitaron las cámaras de gas, marchaban, hubo quien se caía, no había más fuerzas. Había un motociclista que iba de un extremo al otro. Al que se caía, lo ametrallaba en el momento. A mi mamá se le iban las fuerzas, se le doblaron las rodillas, no tenía más fuerza. Dejó caer el pan. Y en un momento se dejó caer ella misma. Ella cuenta que cuando cayó en la nieve, el sopor del cansancio, de la fatiga, el agotamiento era tan dulce y tan seductor, el poder pensar en un descanso cuando la vida se había transformado en un infierno, empezó ese sopor a apoderarse de ella y se fue durmiendo cada vez más y más. Escuchó el ruido del motociclista que se acercaba, sabía lo que eso significaba. No le importó, no tenía más fuerza. Dijo el Shema Israel y estaba dispuesta a recibir el disparo liberador. En vez de eso, sintió que le apretaban los brazos. El SS bajó de la moto y con maldiciones la puso nuevamente de pie. ¡Marchar! Siguió caminando. Después él subió a su motocicleta con su acompañante y a otros que se habían caído no los reincorporó, los ametralló y se quedaron ahí en la nieve hasta Tejiatametín, hasta el fin de la historia. Ella siguió marchando y en su marcha y en su recorrer geografía llegó acá a la Argentina. Era una época en que los criminales de guerra entraban con pasaportes diplomáticos, pero ella tuvo que entrar, ella no sabía, en forma clandestina por el río Paraguay junto con otros 80 o 90 inmigrantes refugiados. Los detuvo la gendarmería y fueron todos a parar al hotel de inmigrantes. Ahora abrieron los archivos y ahí estuvo un año presa, después de haber pasado Treblinka, Bergen-Belsen, un año presa aquí, en el hotel de inmigrantes, hasta que un día vino una señora con fotografías, flashes, sacaban fotos, vinieron periodistas, una señora que vestía muy bien, se acercó a ella, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí? Una pregunta estúpida. Yo quiero estar aquí. Con el poco castellano que ella entendía, le dijo, terminaron tus sufrimientos, le entregó documentación argentina, le sacaron fotos que aparecieron en los diarios de la época, era Eva Perón, que vino en ese momento, en una publicitada visita al hotel de inmigrantes, liberó a esas chicas y a esos chicos que ellos mismos habían encarcelado. Y siguió caminando sin ningún vestigio de lo que había sido su vida anterior, por el miedo. Era una casa observante, y se quedó sola. No quiso ni siquiera, hablaban, pedían indemnización en la embajada de Alemania. No, ¿cómo voy a entrar ahí? A lo mejor me hacen un daño. No quiso ir a Medinat Israel, porque en su inocencia ya estuve bajo un gobierno judío. Ya estuve con Haim Runkowski en el gueto de Lodz. Pero esto es diferente. No, tengo miedo. Y a mí, cuando fui a la escuela secundaria, y después la universidad, pero la escuela secundaria y la de la primaria, escuela del Estado, yo no tengo escuela judía. Entonces me dijo, nunca niegues que sos judío, pero cuando hablan de estos temas, a un costado, abrí. En un momento en que yo empecé mi búsqueda, y ahora estoy en forma desconecta, que mejor no importa, pensando en forma así espontánea, en voz alta, entonces era muy raro, hay mucha juventud que cumple Torah y Mitzvot, que estudia Torah. En aquella época, la década de los 60, un chico que va a la Chile. El Chile era para los viejos. Y minían pago. Un chico a rezar. Si la religión va a desaparecer. Y los hechos parecían que daban la razón. El que se inspiraba con idealismo en algo, bueno, pues iba con el Che Guevara. Pero idealismo, de judaísmo, ¿verdad? Esto ya pasó a los libros de historia. En un momento, mi mamá y yo conversamos, y ella también me lo dijo, a pesar que tenía mucho miedo, cuando yo empecé a estudiar Torah, ella recordó ese Shema Israel, y ese último segundo, que después fueron muchos años, que Dios le dé mucha vida. ¿Por qué me levantó a mí? Yo sobreviví, el mismo que me levantó a mí, ante mis ojos, asesinó a otros. Y vine caminando hasta aquí. Y después de tanto sufrir, ¿qué es lo que va a quedar? Nada. No va a haber continuidad. No va a haber un mañana. Seguro que en esos últimos instantes, en ese Shema Israel, en la nieve, en esa sacudida, y la mano de la providencia divina toma todo tipo de formas, puede ser la forma de un ETS también. Am Israel, Jai, pero cada instante. No existe que vivo ahora porque viví recién. Cada instante de vida tiene que ser justificado. Tenemos que estar más unidos que nunca. Am Israel está pasando momentos difíciles. Discursos que se consideraban, lo escuchamos, las crónicas, los discursos que se consideraban superados. Acá yo escuché un presidente decir, hoy somos todos judíos. Parece que se pronunció hace siglos esa palabra. Nuevamente, de esos lugares comunes, nuestros enemigos de siempre, y nosotros. ¿Y nosotros qué? Venu Lejaim, Melech Hafez Bajaim. Terminamos, dijo Rav Levi, que se envolvió en el calet y hablaba con Dios en un Rosh Hashanah como el de este año, que cayó en Shabbat. Venu Lejaim, inscríbenos para la vida. Y él en Yiddish le habló a Dios. ¿Cómo Venu? Si hoy es Shabbat. Ya, no se puede escribir. Y se supone que Dios es religioso. También nosotros no cumplimos la Torah. Pero por lo menos Dios la cumple, ¿no? Por lo menos uno que la cumpla Él. Difnei verlo, Titen Mechor. ¿Y cómo te incitamos al pecado? Hacemos pecar a Dios. Que escriba, que nos inscriba. Hoy Chávez no se escribe. Pero, Picuach Nefesh. Salvar una vida, eso es más fuerte que el Shabbat. Se profana el Shabbat para salvar una vida. Entonces te decimos, Dios, Me oye Chávez, los libros hoy no funcionan. Hoy no se puede escribir. Pero si ya querés escribir, únicamente el Lejaí, únicamente se puede, hoy es Shabbat, Shabbat se puede escribir Lejaí para la vida. Kadosh Baruj Hu nos inspire a todos en Teshuvah Shelema, podamos tener un Rosh Hashanah en tranquilidad, adulto, y que nos inspire a seguir viviendo cada instante, instante, y conociéndonos y encontrándonos cada vez más a nosotros mismos. Amén.